conocemos.
Los expertos aseguran que estamos viviendo una de las pandemias que la ciencia nos venía anunciando y con dificultad estamos sobreponiéndonos a sus efectos. Sin embargo, con el cambio climático, la especie humana se juega su futuro. ¿Estamos a tiempo de parar algo que parece imparable? Unai Pascual, profesor y miembro de Ikerbasque.
En parte sí, ya todo el mundo sabe que el cambio climático está aquí, que ya nos está afectando, que esto no es como apagar un termostato o darle al termostato, ¿no?, para controlar la temperatura, que esto es un desafío enorme a nivel civilizatorio, que no tenemos tiempo, que podemos hacer muchas cosas y todavía no lo tenemos muy claro por dónde debemos ir. Tenemos que enfocar un poquito más el tema también de los valores éticos.
La geología tiene mucho que aportar a este respecto, ya que desde esta rama científica se estudian muchos de los procesos relacionados con el cambio climático. De todas estas cuestiones y del conocimiento geológico del pasado, del presente y del futuro de nuestro planeta, de las aproximaciones que se realizan desde las diversas disciplinas geológicas al cambio climático, se va a debatir estos días en la Universidad del País Vasco. Es la tercera edición de las jornadas Geología para poetas, miopes y despistados. El calentamiento global puede llegar a producir a medio plazo lo que se denomina un caos en el planeta. ¿Qué se puede hacer para que esto no ocurra? ¿Qué debemos plantearnos cada uno de nosotros?
¿Cómo consumimos? ¿Y qué consumimos? ¿Y cuánto consumimos? Y no nos las hacemos realmente. Y a veces nos las hacemos, pero la inercia de este mundo tan consumista nos sigue vendando los ojos, ¿no? Y seguimos en ese tipo de inercia o en la rueda del hámster, ¿no? Consumiendo más y más, porque nos parece que bueno, pues eso es. Trabajamos para eso, le damos importancia a veces más al dinero que a las cosas, incluso que a las personas, y pues estamos perdiendo bastante el norte, ¿no? Por eso es tan importante replantearnos la parte ética y nuestra responsabilidad. Y lo grave de esto es que no tenemos tiempo.
Reflexiones que hace Unai Pascual y que nos llevan a pensar, por ejemplo, qué sentido tiene comprar un objeto por internet que llega desde un país lejano, con lo que esto supone para el planeta cuando lo tenemos en la tienda cercana a casa. Oímos cada día muchas cosas al respecto, pero ¿hasta qué punto son importantes esas acciones locales y las individuales?
Esto salpica al de al lado, ¿no? A tus hijos, a tu pareja, a tus padres. La gente lo ve y dice, joder, pues qué bien lo has hecho, oye, pues yo también lo voy a hacer.
En los próximos minutos hablamos con profesionales, echamos una mirada geológica al cambio climático, aquí en Radio Vitoria.
Los fugaces, blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú, oh, blue.
¿Y cómo podemos conocer, cómo podemos prever el futuro a través de lo que nos dice la geología? Se lo contamos. Francesc Gallar es uno de los geólogos participantes en estas jornadas. Las piedras hablan, aunque no sé si el común de los mortales sabemos interpretarlas. Egunon, Francesc, muy buenas.
Egunon.
No sabemos interpretar las piedras, aunque eso sí, nos hablan.
Sí, es cierto. Bueno, yo soy geólogo, pero a veces digo que ya no me acuerdo, porque me he dedicado toda mi carrera científica a la hidrología, y la hidrología resulta que no existe. O sea, la ciencia que estudia el agua existe, digamos, en teoría, pero en la práctica no se puede estudiar en ninguna parte.
Pues entonces lo tenemos, Francesc, entonces ha acertado de pleno, ¿no?, dedicarse a algo que no existe.
Sí, exactamente. Si uno quiere ser hidrólogo, tiene que escoger entre ser ingeniero, biólogo, geógrafo, geólogo, economista, farmacéutico, pero no hidrólogo, porque no puedes estudiar eso.
Francesc, usted va a hablar, o me permites que te tute, ¿verdad, Francesc? Vas a hablar de recursos de agua y bosque, una relación compleja y mal conocida por la sociedad urbanita. Y el título ya nos llama la atención, pero no me puedo resistir a preguntarte por el título de estas terceras jornadas. ¿La sociedad es miope, es poeta o es despistada? Es que me parece fantástica el título,
tema,
¿no?
En este tema yo creo que es despistada. Es descaradamente despistada. También hay un problema, es que la ciencia hizo un giro hace unos 50, 60 años. O sea, esta visión idílica que teníamos todos de que el bosque es lo mejor que podemos tener para cualquier tipo de problema, por ejemplo, el agua, resulta que hace unos 50, 60 años la ciencia dio un giro copernicano y tuvo que reconocer que no es exactamente así, que el bosque, como todas las cosas, tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Tenemos una relación, desde luego, sí, Francesc, tenemos una relación, desde luego, muy compleja con el bosque y tenemos una relación muy compleja con el agua. Yo creo que somos conscientes de su importancia, pero no se la damos. Y además es una relación mal conocida, ¿no? Como decimos, por la sociedad urbanita. Cuando hablamos de los urbanitas, hablamos de los que vivimos en las ciudades. ¿Qué es lo que nos pasa a los urbanitas con el bosque y con el agua?
Pues que tenemos una visión demasiado idealizada, demasiado mítica del papel del bosque. Y si a uno le preguntas, por ejemplo, ¿tú qué harías para tener más agua en tu cuenca o en tu propiedad, si tienes una propiedad, digamos, rural, ¿no? Decía, no, yo plantaría árboles. Si lo preguntas a un campesino, te dice lo contrario. Dice, no, es que yo tenía en mi finca, tenía una fuente, resulta que crecieron árboles y desde que crecieron los árboles ya no tengo agua en mi fuente. La visión es totalmente distinta.
¿Y cómo se pueden llegar a dar la mano? Porque nos hace falta el agua y nos hace falta los bosques.
Bueno, aquí está la gracia y el problema. Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que los bosques tienen la particularidad de que consumen mucho agua. Para que un árbol de estos tan grandes, tan bonitos que tenemos por ahí, cualquier tipo de árbol, no hace falta que sea una especie cualquiera, todos los árboles necesitan agua para crecer y consumen mucha agua. Y esto es un hecho, ¿no? Y en algunas situaciones pues puede ser una ventaja y en otras situaciones puede ser un inconveniente. Por ejemplo, si vamos a la Amazonia, esta mítica Amazonia, ¿qué ocurre en Amazonia? En Amazonia, el agua que llueve en Amazonia no viene del mar. O sea, viene del mar en la parte, digamos, más litoral, pero cuando entramos en el continente, el agua que llueve es agua que se ha evaporado. Agua que los árboles han evaporado y vuelve a precipitar. Los árboles, o sea, hay un ciclo de agua que los árboles la evaporan, la mandan a la atmósfera y esa vuelve a precipitar, vuelve a caer y vuelve a alimentar los árboles. Es un ciclo, digamos, que dura durante mucho, mucho tiempo. ¿Qué ocurre si cortamos los árboles? Pues que eso se convierte, no diré en un desierto, tampoco es eso, pero desde luego en un sitio mucho más seco, porque al disminuir la evaporación de los árboles, disminuimos la precipitación. Con lo cual, estamos destrozando, digamos, el sistema del Amazonas o de cualquier, también en África también ocurre, de un continente que está en una zona tropical con mucha agua, pero un agua que depende de que los árboles la evaporen para que vuelva a precipitarse.
Claro, los bosques, Francesc, los necesitamos para respirar. Constituyen el pilar, ¿no?, de la lucha de base contra el cambio climático, el logro de un desarrollo sostenible, y los necesitamos para respirar, son nuestros pulmones. Por otro lado, el agua la necesitamos también para vivir. Entonces, ¿cómo se pueden dar la mano estos recursos del agua y del bosque? Porque son recursos que entiendo también, Francesc, que son finitos.
Sí, claro. El problema, vamos a ver. Yo soy un científico fundamental. O sea, yo me dedico a comprender los procesos, a estudiar los procesos y intentar comprender por qué ocurren las cosas, ¿no? Claro, el gestor es otro señor o otra señora, que es su tarea, ¿no? Es una vez alguien dice, mira, esto funciona así, es tomar unas decisiones para que tengamos pues unas condiciones sostenibles y razonables, ¿no? Claro, yo en esto ya, yo si me preguntan qué haría yo, pues yo diría, pues no lo sé lo que haría, depende de en cada caso. Por ejemplo, yo tengo una cuenca, por ejemplo la cuenca del Ebro, yo la he estudiado. Resulta que la cuenca del Ebro ha perdido una cantidad de agua importante, una cantidad de caudal importante en los últimos 50, 60 años, porque se ha reforestado de una manera más o menos natural, sobre todo por abandono rural de zonas que, bueno, de cultivos de montaña, de pastizales de montaña, la deserción de la transhumancia. O sea, ha habido un aumento muy grande de la cubierta forestal. Y eso ha causado que el río Ebro lleve menos agua de la que llevaba hace 50 años. ¿Qué haría yo? Y hombre, en el caso del Ebro yo lo tendría claro. Yo intentaría pues sacar las vacas de los establos y volverlas a mandar al monte, ¿no? O sea, lo que nos están pidiendo.
Claro. ¿Y dónde están las vacas, ¿no?, del Ebro, entonces?
¿Perdón?
¿Dónde se han quedado las vacas en el Ebro?
Bueno, actualmente un gran problema que tenemos en el mundo mundial es que la ganadería intensiva, o sea, antes las vacas pastaban por el monte y ahora se meten las vacas dentro de un sitio cerrado, que están ahí, que no se ni se mueven siquiera, y entonces crean problemas ambientales muy importantes. O sea, las vacas y las ovejas y cualquier tipo de animal, lo que es más sostenible es que paste, o sea, que coma hierba, digamos, lo más fresca posible durante el máximo tiempo posible. Claro, no puede ser todo el año, ¿no?
Claro, es que da la sensación que todas las decisiones siempre hay algo que se queda, algún pelo que se queda en la gatera. Es decir, que si sacamos los animales a comer hierba, por ejemplo, no podemos reforestar. Si reforestamos, se va comiendo también el agua. Entonces, encontrar un equilibrio parece así a priori muy complicado.
Sí, pero esto todos lo sabemos, ¿no? Cuando vamos al médico y nos receta una aspirina, pues sabemos que esa aspirina puede ser perniciosa para nuestro estómago, ¿no? O sea, toda medicina tiene sus contraindicaciones. Pues con la acción, las reacciones en el medio ambiente ocurre lo mismo. O sea, el medio ambiente es un sistema de balanzas bastante muy complicado. Y cuando uno se quita un peso en un sitio, resulta que se le mueve el peso que tiene al otro extremo del sistema, ¿no? O sea, sí, efectivamente es muy complicado. Por eso es muy importante, y repito, perdón, muy importante conocer cómo funciona el sistema. Si no sabemos cómo funciona el sistema, no podemos intervenir.
Actuar o tomar decisiones. Francés, te voy a pedir una fotografía ahora mismo. ¿De cómo ves tú el Estado español? Has hablado de la cuenca del Ebro, pero ¿cómo ves a nivel de bosques, a nivel de agua? ¿En qué situación nos encontramos? Porque yo leí hace unos días que a menudo la relación que las personas mantenemos con los bosques es la de que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y vivimos una paradoja, ¿no? Dependemos de la naturaleza, pero la estamos destruyendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa fotografía que tú podrías hacer?
Vamos a ver. En la península ibérica, la fotografía no es una fotografía, es un vídeo. Es un vídeo porque, digamos, en los últimos 60 años... pues se ha producido una despoblación del área rural, de las zonas de montaña, de las zonas rurales. Y entonces eso ha provocado un cambio de la cubierta vegetal. El típico paisaje este tan bonito que nos gusta a todos, de que vamos a la montaña, hay un trozo de bosque, hay un prado, hay una vaca, hay una casa, ¿no? O sea, este paisaje, digamos, que teníamos idealizado, ¿no? El típico paisaje de montaña bonita, ¿no? De paisaje de pintura, ¿no? Eso está desapareciendo. La casa se abandona, se hunde, el prado se abandona y resulta que el bosque lo va invadiendo todo. Esto es muy problemático. Tiene dos problemas fundamentales. El primer problema son los incendios. Vamos a un clima más seco y más cálido, con lo cual eso es pura dinamita. O sea, este paisaje que digo yo, si había un incendio, era un incendio que se limitaba a una mancha de bosque. Actualmente uno se mira cómo es el paisaje actual y resulta que si empieza el fuego por una punta, acaba por el otro muchos kilómetros más allá. O sea, tenemos masas continuas enormes de bosque que si el día que se quemen, porque se van a quemar algún día, pues eso va a ser una catástrofe. Y el segundo problema es el agua. Como os comentaba antes, este paisaje tan bonito que comento yo tenía sus ventajas. Es que los prados favorecen la recarga de los acuíferos y la generación de escorrentía. Y no es ningún problema, está ahí el prado, están ahí sus vaquitas y tal, y eso funciona perfectamente. Eso lo abandonamos, el bosque crece en un sitio donde antes no estaba, y ese bosque tiene un consumo mucho mayor de agua, con lo cual decrece la recarga de los acuíferos y decrece el caudal de los ríos. O sea, tanto el agua como el fuego, pues son los grandes problemas que tiene de la reforestación espontánea y no por acción. O sea, no es que hayamos ido al monte a plantar árboles, no. El problema está que hemos abandonado la montaña.
Francesc, tú vives en Cataluña y ahora estás en Euskadi. No sé cómo has llegado a Euskadi, no sé si has venido en avión o en coche.
Pues en este caso he venido en avión, en coche, por varios razones, ¿no? Pero con un coche híbrido.
Te iba a preguntar porque al venir de Cataluña a Euskadi, pues habrás pasado probablemente, has pasado por Zaragoza, has pasado por los Monegros, y claro, vas viendo también la diferencia de paisaje, ¿no? Has ido atravesando parte de la cuenca del Ebro. Oye, ¿qué sensaciones se te han ido quedando? Porque el paisaje es muy diferente.
Sí, el paisaje es muy diferente, pero claro, hay unas razones físicas, digamos, en este caso sí que son geológicas. Yo recuerdo que hace muchos años vino un colega francés cuando yo todavía estaba aprendiendo y yo nos metimos en la cuenca del Ebro y yo comenté, es que esto es muy seco y tal. Dice, es que esto así se secó durante millones de años. O sea, a partir del momento en que se levantan las montañas, el sistema ibérico y el sistema pirenaico, la cuenca del Ebro queda aislada de la llegada de agua. Con lo cual, es seca, digamos, por razones geológicas, por una ubicación, pues, en particular, que queda cerrada a la llegada de las masas de agua, ¿no?
Claro, te preguntaba por la diferencia, ¿eh? De paisaje no tiene nada que ver cuando sales de Cataluña, cuando vas pasando por la zona de Zaragoza, la zona de los Monegros, o cuando ya llegas a Euskadi, ¿no? Es muy diferente.
Sí, no hace falta llegar a Zaragoza, ¿eh? No, o sea, cuando llegas a
Lleida,
a la zona de Lleida, pues uh-huh. Eso ya empieza a ser bastante seco, ¿eh? Lo que pasa es que como está regado, pues tiene una suerte.
Tiene otra imagen, pero quizás, otra fotografía, otro color.
Sí. Bueno, en la zona de los Monegros también hay mucha irrigación, ¿eh? Que también eso es otro tema, que si querés otro día hablamos de la irrigación.
Bueno, Francesc, es que vamos a tener que quedar otro día, efectivamente, porque tú eres uno de los ponentes, son muchos los ponentes que nos encontramos en esta jornada. Me gusta muchísimo el título, lo tengo que decir, esta tercera edición de las jornadas divulgativas, Geología para miopes, poetas y despistados. Contigo me he quedado en la parte despistada. Ahora le voy a preguntar a Aitor, nuestro siguiente invitado, también geólogo, a ver si nos quedamos en la parte despistada o si nos quedamos en la parte de miope o poeta. Francesc, qué un placer, de verdad, Francesc Gallar, hasta la próxima, a seguir dedicándote a la hidrografía. Qué coincidencia, has estudiado algo que no existe.
El agua no es importante.
Es tremendamente importante, Francesc, muchísimas gracias, un auténtico placer, que disfrutes mucho aquí en Euskadi, cuídate.
Muchas gracias.
Gracias, agur. Y continuamos hablando de este tema, porque hay detalles, hay ponencias muy, pero que muy interesantes, y es que nuestro siguiente geólogo nos va a explicar que a lo largo de la historia la Tierra ha experimentado eventos climáticos hipertermales, que hasta cierto punto se pueden comparar con el actual calentamiento global. Asimismo, va a mostrar cómo su estudio geológico ofrece pistas sobre lo que nos puede deparar el futuro. Aitor Peiros, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Aitor.
Hola, Egunon.
Bueno, Aitor, hablaba con Francesc hace unos instantes en esta geología y nos quedábamos, o con el título, nos quedábamos en la parte de despistados. ¿Qué estamos? ¿Somos poetas, miopes o despistados para ti?
Bueno, en este caso, quizá con la parte de poetas, por aquello de que a veces en la poesía se mira al pasado con cierta nostalgia y bueno, la parte de la geología que yo hago, miramos también al pasado, aunque también quizá como los poetas, para soñar sobre el futuro, en este caso tratar de saber qué es lo que puede ocurrir.
Uh-huh. Tú nos vas a hablar de los eventos climáticos hipertermales, es decir, eventos o momentos, ¿no?, que han dejado muchísimo calor. ¿Se pueden comparar con el actual calentamiento global? ¿De qué momento estamos hablando y qué consecuencias han traído?
Sí, bueno, en primer lugar hay que señalar que el clima de la Tierra ha ido cambiando continuamente a lo largo de toda su historia, desde hace 4.600 millones de años, y ha habido épocas en las que la Tierra ha estado completamente cubierta de hielo, y ha habido otras épocas que han sido pues más calientes, más cálidas que la actual. Entonces, bueno, pues el cambio climático es algo que ha ocurrido continuamente y a diferentes escalas, a veces en intervalos de tiempo muy largos, que han durado millones de años, y otras veces en intervalos de tiempo más breves, geológicamente hablando, uh-huh. Porque hay que decir que en geología siempre la unidad de tiempo de referencia son los millones de años. Por lo tanto, cualquier acontecimiento geológico que nosotros podamos establecer que su duración fue de unos miles de años, se considera que es un intervalo de tiempo rápido, breve. En este sentido, en la historia de la Tierra ha habido momentos de estos relativamente breves, de unos miles, decenas de miles, o incluso unos pocos cientos de miles de años de duración, en los que la Tierra experimentó calentamientos globales similares al actual, tanto en magnitud del calentamiento como en las causas que provocaron ese calentamiento, es decir, la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y por lo tanto, nosotros lo que venimos a decir es que el estudio de esos acontecimientos del pasado y de alguna manera entender por qué ocurrieron y qué consecuencias tuvieron, nos puede dar pistas sobre lo que puede ocurrir en el futuro como consecuencia del calentamiento global actual.
Sí, porque yo he leído, Aitor, que la temperatura media del planeta ha aumentado un grado centígrado en los últimos 200 años. Ajá. Habrá personas que digan, bueno, pues no es mucho. Pero sí es cierto que si de alguna manera no se toman medidas, la temperatura en el estado podría aumentar hasta 5 grados centígrados para el año 2100. ¿Qué traería con eso? Con ello, pues probablemente sequías y una elevación de hasta 70 centímetros en el nivel del mar. A veces no somos muy conscientes, ¿no? Cuando hablamos, ha aumentado un grado, y dices, bueno, pues vale, un grado, no es mucho, pero es un grado que va subiendo y que de alguna manera deja estas consecuencias, ¿no?, en la Tierra.
Sí, efectivamente. Un grado, dicho así, puede parecer que no es mucho. A lo largo de un solo día, nosotros podemos experimentar cambios de temperatura mucho mayores que ese. Pero, sin embargo, a nivel global, un grado es un calentamiento fuerte. Y qué decir de los 5 grados que el panel intergubernamental para el cambio climático, de alguna manera, contempla en el peor escenario posible para finales de siglo, para el 2100, bueno, en sus proyecciones contempla como peor escenario un calentamiento global de 5 grados.
Oye, entonces, te iba a preguntar que hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas creencias o hay muchas teorías alrededor del calentamiento global. Una de ellas, yo te voy a preguntar por algunas de ellas, a ver si se confirman o no se confirman o de alguna manera se ha desestimado ya. La extinción de los dinosaurios, ¿se debió a un hipercalentamiento?
No. La respuesta rápida es no. En todo esto siempre somos mucha gente en el mundo y por lo tanto tantas opiniones como personas. Probablemente habrá quien opine que sí, pero a nivel científico las pruebas sugieren que no se debió a un calentamiento global, sino más bien al impacto de un meteorito que tuvo otras consecuencias ambientales entre las cuales pudo reproducirse durante un intervalo de tiempo un calentamiento global, pero no fue la causa.
Los volcanes, la erupción del volcán, ahora mismo tan en boga, ¿no?, en las últimas semanas, la erupción del volcán de La Palma. ¿Qué nos va a dejar, qué información nos vamos a encontrar y qué tiene que ver, si es que tiene que ver, con el cambio climático?
Los volcanes influyen sobre el clima, pero pueden influir de distinta manera. Episodios volcánicos fuertes, intensos, pero espaciados en el tiempo, producen un enfriamiento del clima, pero un enfriamiento global que puede estimarse en medio grado y que dura nada más que unos pocos años. Y estoy hablando de episodios volcánicos muy fuertes. Hay una escala que mide el índice de explosividad de los volcanes, que va del 0 al 8. Estoy hablando de episodios volcánicos de un índice alrededor del 6 o superior. Por ejemplo, el de La Palma de ahora no llega, es alrededor de 2. Por lo tanto, en este caso, el volcán de La Palma no
influiría,
no tendrá ninguna
en la
influencia
temperatura.
En absoluto. Episodios volcánicos intensos, aislados en el tiempo, es decir, que ocurran cada pocas décadas, producen enfriamientos. Si se concentran y se producen varias veces en una década, o incluso varias veces al año, en ese caso sí pueden provocar calentamientos.
Cuando le dicen o le hablan, si las piedras hablaran, ¿qué nos contarían? ¿Qué nos dirían? ¿Nos podrían predecir el futuro?
Bueno, nosotros lo que podemos decir es qué es lo que ocurrió en el pasado, y si la historia se repite, pues entonces de ahí podemos extraer conclusiones sobre el futuro. Volviendo al escenario que hablábamos antes de los 5 grados de calentamiento para finales de siglo como posible peor escenario, pues el estudio de los eventos hipertermales del pasado indica que en situaciones de ese tipo el aspecto de la Tierra cambió por completo. Se han dado episodios anteriores de calentamiento global de hasta 5 grados y el aspecto de la Tierra cambia por completo porque, por ejemplo, en los polos se desarrollaron selvas subtropicales. Y esto que en un principio puede parecer como que es el paraíso, sin embargo, hay que tener en cuenta también que provoca cambios ambientales de otros tipos, como por ejemplo la acidificación de los océanos, la desoxigenación y cambios en los ecosistemas terrestres también que provocaban que los organismos que habitaban la Tierra en aquella época pues tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias, y muchos de ellos lo conseguían, pero digamos de alguna manera desarrollando nuevas especies, pero muchas otras especies no lo conseguían, no se adaptaban a las nuevas condiciones de vida y desaparecían.
Aitor, ¿son los mares los principales perjudicados del aumento de la temperatura? ¿Van a ser ellos?
¿Los mares, perdón?
Sí, los mares, el mar.
El mar es el regulador principal. En el sentido de que el mar absorbe gran parte del calor y gran parte de los gases que provocan el calentamiento global, hasta que ya, superan su capacidad de absorción, y entonces ya aumenta la concentración en la atmósfera, y desde luego los mares se ven muy afectados, sí. Tanto en la composición de las aguas, en la circulación oceánica y en los seres que viven en esos mares. Pero no únicamente los mares, también el clima en los continentes, según las enseñanzas del pasado geológico, se ve también muy muy afectado, aunque de una manera bastante variable, en el sentido de que, aunque en general se dice que el ciclo del agua cambia, desarrollándose principalmente episodios de sequía más prolongados, interrumpidos puntualmente por episodios de fuertes lluvias torrenciales e inundaciones. Digamos que los efectos cambian de unos puntos a otros de la Tierra.
Aitor, le voy a pedir una imagen, le voy a pedir una fotografía. ¿Cómo era Euskadi hace millones de años?
Uy, pues habría que, la pregunta tendría que ser más concreta y decir hace cuántos millones de años, porque son muchos los años, los millones de años de la Tierra y Euskadi, la zona que actualmente corresponde a Euskadi, pues ha cambiado muchísimo. Ha habido épocas del pasado en las que lo que es actualmente es Euskadi se encontraba bajo el mar, pero lo mismo ha habido épocas en las que ese mar era muy profundo, hablamos de 1.000, 2.000 metros de profundidad, en algunos casos con una intensa actividad volcánica en el fondo de ese mar, pero también hubo otras épocas en las que, aún perteneciendo al mar, ese mar era de poca profundidad, era un mar tropical con desarrollo de arrecifes coralinos, y otras épocas también en las que la actual Euskadi se encontraba en condiciones subaéreas, es decir, parte del continente, pero bueno, con una vegetación diferente a la actual porque el clima también era diferente.
Ahora me dirán que también ha habido dinosaurios en Euskadi.
Porque sí, claro.
¿Los hemos tenido?
Sí, los ha habido, claro que los ha habido, y además hay muchas pruebas de ello. Principalmente en la zona de Álava se han encontrado muchos restos de dinosaurios, y en aquella época la zona de Álava era una zona costera, y se ve que para algunas especies de dinosaurios reunía las condiciones ecológicas adecuadas para desarrollarse, y sí, fueron abundantes.
Bueno, el titular, Álava, tierra de dinosaurios. podría ser, ¿no?
Podría ser titular, pero yo un poco titular antiguo. Antiguo en el sentido de que fue hace mucho tiempo, por una parte, y por otra parte esto ya se sabe desde hace tiempo.
Bueno, pues Aitor Pairos, geólogo, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Seguiremos charlando. Algún día seguiremos hablando de Álava, de lo que era hace millones de años, con dinosaurios, con otros animales, y por supuesto también cuando estábamos hablando de Euskadi bajo el mar también, durante millones y millones de años. Nos vamos a despedir, que ha sido un placer, de verdad, que me quedo con esa geología. Vamos a aprender, vamos a escuchar lo que nos dicen las piedras, lo que nos quieren decir, y hay que ser poetas, un poquito miopes, no lo sé, y un poquito despistados. Que muchísimas gracias, Aitor Pairos, geólogo. Muchas, hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Gracias,
agur.
Buenos días, agur.
If you're broken, I'll mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down, and out of all things.